Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Noventa y una veces lo que ha pasado de las uvas aquí es lo que tardamos en estar de nuevo en las uvas. 91 veces. Sí. Y empezó la cosa en 300, hace 4 días. Ya va por 91. Bueno, pues comienza el llega más frío en la mitad norte. Y mañana va a llegar a la península un frente frío que va a dejar lluvia, viento, temperaturas bajas, un frente atlántico. Hay un temporal marítimo que nos deja una noticia, le vengo comentando esta mañana, desoladora. El caso de una pareja de Vitoria que pasaba por Motrico con su coche y alguien dijo, uno de los dos, vamos a acercarnos al espigón a ver el mar, qué espectáculo, qué maravilla. Se acercaron, vieron una ola, se los llevó. Cuando la ola vuelve, pues la ola llega, pero luego vuelve. Se los llevó y acabó con sus vidas. Una decisión errónea en un solo segundo. Ya ven ustedes. Bueno, hoy qué es el, ¿cuál es la expectativa? Pues si Zenón Junqueras sale de la cárcel o no. Y lo de Zenón no va porque cene mucho, sino por Zenón de Citio, que es quien puso en marcha la escuela filosófica del estoicismo, al que ha recurrido Junqueras para definir, bueno, ha recurrido a Pessoa realmente, Fernando Pessoa, para definir su situación. Me clavo en el pecho la espada que no me sirve para combatir. Es conmovedor. Hoy veremos si se clava o no se clava la decisión del tribunal de Colmenero, de Barreiro y de Monterde, que son los tres jueces de la Sala Segunda del Supremo, que tienen que estimar su recurso o no. Es decir, mantenerle en prisión o decidir que puede salir. De esa decisión, que es una decisión técnica, que tiene que atender a la acusación particular, a la fiscalía, en la que tienen que valorar exactamente cuál ha sido su comportamiento, qué alegaciones hace la defensa. Su abogado habrá pensado una estrategia. Y esos señores técnicamente han de decidir si sale o no sale. Pero es que esa decisión de salga o no salga tiene consecuencias políticas muy concretas, como ustedes pueden imaginar. ¿Quién quiere que salga? Pues yo estoy seguro que, además de los suyos, el gobierno. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de esa manera piensa que salga Junqueras, y además debidamente atrapado por las condiciones que le ponga el tribunal, desbloquea políticamente la situación y anula a Puigdemont. El títere este, que el grotesco individuo que anda por ahí por Europa diciendo tonterías, que pretende que Junqueras se quede en la cárcel, porque entonces él es el presidente de la Generalidad, o lo intentaría así, dejaría a alguien de presidente más o menos títere, y luego los grandes asuntos de Estado los lleva él desde Bruselas. Me dirán ustedes si esto no es una opereta, un sainete increíble. Pero bueno, ya les digo, es muy probable que la decisión la tengan ya tomada. El ponente del tribunal la tenga tomada, incluso hasta escrita, no sé. Y también es posible que le cambie la opinión el abogado de Zenón Junqueras, porque tenga argumentos importantes. Esto lo sabremos seguramente a lo largo del día de hoy. ¿Podrá hacerse Ciudadanos con la presidencia del Parlamento? Hay quien dice, si sale Junqueras, hombre, un gesto a lo mejor que hace para ser presidente, desentenderse de Puigdemont, es que Ciudadanos, como el partido más votado, presida el Parlamento. No corramos tanto, porque efectivamente casan, faltan muchas cosas. Todavía pasito a pasito, esto es partido a partido. Y así sabremos más. Bueno, a falta del resultado de la autopsia al cadáver de Diana Kerr, el juez ha visto indicios de delito contra la libertad sexual Y también ha citado como investigada la mujer del chicle. A las 11 de la mañana, José Enrique Albuín está citado en el juzgado de instrucción número 1 de Ribeira, una vez que se ha reabierto el caso 8 meses después. Y el juez también investiga a su mujer, Rosario Rodríguez, ante la sospecha de que haya tenido una participación activa en el caso. Esto ha abierto varios debates, como saben ustedes, este caso. Uno, el de la prisión permanente revisable, donde cada uno se hace el progre cuanto más pueda. El postureo es insoportable, insoportable. Es además tan previsible todo lo que dicen, todos estos progres que les sale un buenismo del corazón, que luego no tienen, ¿eh? Luego no tienen. Y que pretenden acabar con la prisión permanente revisable, que es una cosa, por cierto, que la tienen, y mucho más atenuada, otros países de nuestro entorno, tan demócratas o más como el nuestro. Y el otro debate es el debate de los medios. Hoy hay algún relato, miren, hay un relato de Manuel Javois en El País, es decir, que en unas cuantas líneas te resume todas las barbaridades que los medios de comunicación dijeron con esta urgencia que tienen por llenar los vacíos de información. Ellos se lo decíamos, el vacío de información que tienen, como no podemos dar ninguna explicación, vamos a adornarnos en casos, en cosas que tengan que ver con el entorno de esta chiquilla o con esta chiquilla. Y Javois lo resumen. Episodios oscuros en la familia con gritos de golfa, perra del exmarido de su mujer. La madre de Diana fue vista entrando en una misteriosa casa azul junto al lugar en el que apareció el móvil de la chica. Una vecina de los Kerr dispone de una información muy valiosa y se la ha comentado el alcalde, depositario de esa confidencia que podría dar un giro a la investigación. Estas son cosas que se han publicado, ¿eh? La madre de Diana Kerr le dijo a su hija: tómate un Orfidal. Una vidente anunció que la chica está en la puebla del pueblo del que desapareció. No ha salido nunca de ahí. SOS Desaparecidos difundió imágenes de ella en Serbia, Croacia y Rumanía, y en cada país podría haber cambiado de aspecto. Una grafóloga advirtió de que Diana Kerr es inmadura, fuma, bebe y anda con chicos peligrosos. Las hermanas discutían con sus padres, se peleaban con ellos y entre ellas. Altercado en una clínica, posibles malos tratos. Cuando Diana se iba de casa, su madre podía estar 3 días sin saber nada de ella. Pero cuando Diana desapareció, llamó inmediatamente a la Guardia Civil. Su hermana Valeria, de 15 años, se enamoró y se fue de viaje a África. La madre de Diana Kerr podría estar liada con el padre de una ex de Paquirrín. En las fiestas de Caramiñal, Diana se enrolló con un chico que no conocía. La vida de lujo de los Kerr, tituló un portal. Oiga, ¿es para abrir un debate o no es para abrir un debate? Miren, en OK Diario, ayer firmaba un artículo Beatriz Talegón. Fíjense que he sido crítico con alguna de las afirmaciones de esta joven política socialista. Bueno, ya no sé si es del Partido Socialista, pero bueno, o lo ha sido. Pero ayer firmaba un artículo impecable, de arriba abajo, ¿eh?, que lo suscribo de la cruz a la raya. Y era dura, contundente, ¿eh? Pero es que hay cosas que nos deben avergonzar, ¿eh? Independientemente de que también tengan que hacer un estado de revisión de su comportamiento, aquellos que filtran noticias cuando les interesa para el concurso de la investigación que se hable de algunas cosas. Trapo al que entra el periodismo. Pero bueno, déjeme que le cuente otras cosas que pasan en España y en el mundo. Ahora en estos titulares. Examen teórico.
La DGT anuncia para febrero una nueva ley de tráfico con la reforma de los exámenes de conducir y la revisión del carné por puntos. Tráfico pretende frenar los accidentes en nuestras carreteras que en 2017 dejaron 1.200 personas fallecidas.
Nueva ley.
El presidente francés Emmanuel Macron anuncia una ley contra las noticias falsas en periodos electorales. Según Macron, los contenidos en Internet tendrán un tratamiento y una vigilancia especial.
Llamamiento desesperado.
El que fuera primer ministro británico Tony Blair advierte a sus compatriotas de que el tiempo para revertir el Brexit se acaba. Durante un viaje a Estados Unidos, ha reiterado que seguir adelante hará al Reino Unido un país más pobre y débil.
Nuevo balance.
Ya son 51 los muertos en Perú tras la caída de un autobús por un acantilado en el centro del país. Solo hay 3 supervivientes que se encuentran en estado crítico. Las últimas investigaciones señalan un posible impacto del autocar contra un camión.
En el partidazo de COPE, Diego Costa ya está de vuelta. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 5 minutos necesitó para marcar en el Lleida 0 Atlético de Madrid 4. En la misma jugada dio el susto doliéndose de la rodilla, pero finalmente se quedó en un traumatismo. Además, ayer Cádiz 0, Sevilla 2, Las Palmas 1, Valencia 1 y Formentera 1 a la vez 3. Hoy el Barça visita al Celta a las 7 sin Messi, Suárez ni Iniesta. Por descanso, la gran novedad para Valverde es la vuelta de Dembélé en el Real Madrid. Aún no hay convocatoria, pero Gareth Bale apunta a titular en Soria frente al Numancia a partir de las 9. Y en baloncesto, Liga CB, victoria del Real Madrid por 12 en la cancha de Baskonia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cambia el tiempo con frío en la mitad norte, lluvia en Galicia y el Cantábrico. Los Reyes van a estar pasados por agua, viento y frío.
Vamos con sonidos del día. Investigación compleja. El forense del caso Diana Kerr.
Desde el punto de vista médico-forense, la posibilidad de que sepamos a ciencia cierta si hubo o no agresión sexual es nula. Y yo sé que esto es duro. Duro sobre todo para la acusación. Y magnífico para la defensa. Pero es que no tenemos elementos biológicos que vayamos a poder llevar al tribunal.
El mejor dato en 12 años, Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Desde el punto más bajo que llegó a alcanzar la afiliación del sistema de seguridad social, se han recuperado ya 2.309.454 afiliados, prácticamente el 70% del empleo destruido.
La crisis catalana, un lastre para la economía, Rajoy.
El único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española y para la creación de empleo es puramente político.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera Cope.
Estar informado.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
El jueves, noticias de los hechos, y usted no va a dejar de comentar, que ya nos comenta con una aplicación, Santi González. Santi Majetón.
Decíamos ayer que estábamos a punto de conocer los datos de empleo de diciembre y que estos iban a ser positivos como consecuencia de la campaña de ventas de Navidad. Lo que no sabíamos ayer a estas horas es que iban a ser tan positivos. 2017 ha sido el mejor año en creación de empleo desde hace 12. Los buenos datos de 2005 obedecieron a la regularización masiva de inmigrantes promovida por Zapatero. 611.000 nuevos empleos es una cifra que pone al alcance de nuestra economía el objetivo de los 20 millones de empleos que proclamó el gobierno.
Acompañada además por la caída del desempleo en casi 300.000 personas.
También se entiende que Rajoy esté interesado en hablar de economía fundamentalmente en sus comparecencias. Los hechos le dan la razón. También cuando dice que la principal incertidumbre está en Cataluña, que en el último trimestre, desde el 1O, ha destruido 2.200 empleos. Los números vienen a respaldarle, por más que aún queden aspectos manifiestamente mejorables, como la rotación y la temporalidad, aunque es un buen augurio la firma de 2 millones de contratos indefinidos. También ha quedado ratificada la reforma laboral que tanto cuestionan el PSOE y Podemos, la izquierda realmente existente en España. Pero las objeciones de esta izquierda a las cifras de empleo recuerdan los reparos de aquel personaje de Woody Allen en Manhattan. Me ha costado 3 años de terapia tener mi primer orgasmo y me dice mi médico que no era el adecuado.
Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Gorge Bustos.
Buenos días, Carlos.
Fernando Jauregui.
¿Qué tal, Carlos?
Y Salvador Sostres, ¿cómo va eso? Buenos días.
Buenos días y feliz año.
Feliz año a todos.
Bueno, lo mismo.
En total. Se admite la apuesta, ¿sale Junqueras o no sale Junqueras, Gloria?
Pues yo creo que puede ser. Va a depender del propio Junqueras. El tribunal yo creo que le va a escuchar y a ver qué dice. Si se retracta, si se desmarca de la vía unilateral y se asume la legalidad, pues podría salir. Eso Gorgue. Es lo que se está esperando.
Yo pienso que más facilidades que se le dan para salir, no, el Estado no caben. Lo que pasa es que después de leer sus citas tremendistas de Pessoa y su autodefinición como una especie de gladiador que se clava la espada y no sé qué, no sé muy bien qué tipo de declaración apunta esas citas. Con lo cual, es verdad que depende de él, pero si depende de él y él lo que quiere es hacer carrera como místico, como mártir, pues entonces igual no sale.
¿Y para Fernando?
A ver, yo, esto no se sustenta con un sí o un no, esto no se resuelve así, yo creo, porque hay consideraciones de todo tipo. A mí me convencen más las que dicen que no se puede hacer una aplicación rigorista de la ley y que el derecho a representar a los ciudadanos, a los que te han votado, y el derecho de los ciudadanos a que te representen los que han votado, prima sobre una prisión provisional que puede o no tener causas. Yo no creo que exista riesgo de fuga en un señor creo que quiere presidir la Generalitat. Por tanto, yo...
Pero sí, de reiteración,
bueno, eso también...
No me os echéis encima todavía. Ver, yo,
Salvador.
Yo no apuesto.
Al Estado, como tú has dicho por la mañana, en el editorial hace 5 minutos, le conviene que salga. Y si no le hace salir, creo que sería francamente estúpido.
Yo, pero ¿cómo hace salir? Como que llama a Rajoy al tribunal y le dice...
Lo ha dicho el Estado. O sea, yo me niego a creer... O sea, yo estoy convencido que en España hay separación de poderes. También me niego a creer que en España no hay operaciones de Estado, como en cualquier país del mundo. O sea, es que es tan claro. Es decir, en cualquier país del mundo, en cualquier democracia avanzada, civilizada, hay operaciones de Estado. Y entonces, si los jueces no se dan cuenta por ellos mismos, que también podrían darse cuenta por ellos mismos, pero si no alcanzan, pues que alguien se lo haga ver.
Yo creo, Carlos, que esto reclama una batalla posterior un poco
sí,
más larga.
Hombre,
porque batalla va a haber en esto.
Pero tú, Jauregui, en esto estás de acuerdo conmigo. O sea,
sí, señor.
Tampoco...
No en los términos en los que tú dices, pero yo simplemente técnicamente estaría de acuerdo con el resultado.
Bien. Bueno, estaréis haciendo muy felices al gobierno.
¿Por qué?
Porque el gobierno quiere lo mismo.
Si el gobierno aquí, yo te aseguro que Mariano Rajoy no sabe lo que va a pasar hoy a las 10:30. No lo sabe.
Es que es evidente, sería terrible.
Sería terrible que lo supiera.
Pero además te digo una cosa, si él se mantiene en el 1, no acepta el 155.
Pero si lo ha aceptado. ¿Pero por qué decís esto? Si lo ha aceptado.
Bueno, lo tiene que decir delante del tribunal.
Lo ya lo ha dicho, ha aceptado la legalidad. Ha renunciado a la unilateralidad.
Eso desde la cárcel de Extremera, diciendo que respeta las vías de diálogo, de negociación. Ahora es delante de un tribunal donde lo tiene que decir. Y lo tiene que decir al 100%.
Pero si no, Junqueras, no es la primera vez que declara delante de un juez.
Sí, pero no se ha retractado al 100% como probablemente lo haga hoy.
A ver, ¿qué es el 100%, Gloria? ¿Qué es el 100%?
Sony 19. Palomida, ¿qué hay además de lo dicho?
Pues mira, más seguridad en Barcelona. Se ha reforzado en la Sagrada Familia COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
En total se han instalado 10 escáneres y arcos de detección de metales situados en las entradas del templo para controlar el acceso de personas y objetos. Según el director de seguridad de la Sagrada Familia, Marc Martínez, el sistema es el mismo que el de un aeropuerto y además ha puntualizado que las medidas no son consecuencia de los atentados de Barcelona. En principio, este dispositivo no creará más colas porque las nuevas medidas de seguridad pueden absorber las 1.500 personas que visitan cada hora la basílica.
Estamos pendientes del temporal marítimo que sigue azotando el norte de la península con olas de más de 4 metros. Todo un espectáculo peligroso. COPE Bilbao, Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Acaba ahora la alerta naranja por oleaje, pero se activa todavía para el resto del día aviso amarillo. Vemos todavía a esta hora olas de hasta 5 metros que siguen rompiendo con mucha fuerza y que invaden calzadas, por ejemplo, en el paseo de la playa de Ereaga en Guecho. Está cortada la carretera entre Guetaria y Zumaya y los paseos de Donostio Zarauz para evitar disgustos como el de ayer en Mutricu, donde un oleaje nos dejó la muerte de una pareja de Vitoria sorprendida por una ola en el espigón. Se acercaron al morro para sacar fotos de las olas y fueron arrastrados por una de ellas. Pese a que varios testigos trataron de ayudarles, con una cuerda incluso que se rompió, una tercera persona que se lanzó al agua para intentar rescatarles, pero nada pudo hacerse para salvarles la vida.
Y con las cabalgatas mirando al cielo en muchas partes de España, en Sevilla una treintena de pueblos han decidido adelantarlas o retrasarlas. Con los niños cargados de ilusión, en Madrid se habla hoy de la denuncia que ha hecho una asociación para que se prohíba la participación participación de la carroza polémica de Vallecas, COPE Madrid, Belén Ibáñez.
La Liga Española Pro Derechos Humanos ha solicitado al juzgado de Guardia de Madrid que adopte medidas cautelares urgentes que prohíba la participación de la carroza con temática LGTBI con tres reinas magas, una de ellas una drag queen. Alegan que perjudica altamente el interés general a los niños en su ilusión y tradición, además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos. Por otra parte, Orgullo Vallecano, una de las impulsoras de la carroza de la diversidad, ha denunciado que ha recibido hasta una decena de amenazas que va a trasladar a la policía para que investigue si pueden constituir o no delitos de odio.
Por cierto, que la de la cabalgata de Sevilla, que es una de las más tradicionales y bonitas, yo la he visto y es preciosa, ha dicho que llueva o no llueva, mantiene el itinerario, se mantiene en el día, porque aquí hay polémica con esto de que se adelante las cabalgatas esta mañana, aquí lo comentábamos en la mesa.
Sí, es que por aquí va a caer mañana la del pulpo.
¿Ah, sí?
Y sí.
Y es por eso, entonces, por lo que dicen.
Claro, hay poblaciones que han dicho, vamos, salimos el 4 y los niños entenderán que los Reyes Magos llegan antes, porque tampoco tienen ganas de mojarse, serán magos, pero tampoco serán estoicos como Junqueras. Entonces,
y una cabalgata sin niños no es cabalgata ni nada. Sí, la cabalgata, digo, los niños no salen cuando llueve mucho, entonces pues...
Por
no
hay, eso. No tiene sentido. En cambio la de Sevilla, que también es de Lea Pessoa, todas las semanas.
Es, el libro del desasosiego.
Sí, que es muy entretenido. Sí. Pues ha decidido que sale. Y, oye, pues, ánimo.
Ya lo hizo en 2003, que creo que cayó la del pulpo también.
Y en el 96.
Y en el 96.
Más grande. Era Jorge Cadaval, encarnaba al rey Baltasar.
¿Y cómo acabó?
Yo, bueno, no, aquello era... Yo no he visto llover más en mi vida. Íbamos todos amigos a ver a Gorge, ¿no? Vamos, que iba además encima pintado de negro.
Desteñido, quedó desteñido.
Te digo una cosa,
¿no?
Como los paraguas se llevan para coger los caramelos en Sevilla, pues ese día vinieron bien, ¿no?
Pues ese día vinieron bien, sí. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, que ahora vamos a conocer otros asuntos de la actualidad, pero en este caso la local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias de este magnífico 4 de enero del 2018. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Cuarto día que vivimos desde la Nochevieja.
Así es.
En cuanto hagamos 91 veces lo mismo, lo que ha pasado ya, estaremos otra vez en las uvas, ¿eh?
A mí se me hacen los dedos huéspedes pensando en que llegue el día en que volvamos a la polémica sobre el vestido de la Pedroche, lo cual está muy bien, porque como no nos cansamos de oír, las decisiones importantes no hay que tomarlas en caliente.
Esto es una decisión prudente. Bueno, asuntos que tenemos sobre la mesa para que se pueda ir debatiendo.
Tenemos una problemática variada, como las cabalgatas de Reyes. Está en primer lugar, ya habéis empezado con ello, la comparecencia de Oriol Junqueras ante el Supremo para tratar de marcarse un forcadell, aunque la Fiscalía y la Acusación Popular no parecen estar por su excarcelación. Alternativamente, el caballero de la espada en el pecho tiene otra petición que hacer.
Dicho así, parece un personaje del Greco.
Sí, pero visto con las proporciones de Fernando Botero. Bueno, y en los ojos por Picasso. La razón del traslado... Bueno, es que él, acordaros que decía que ellos tenían, los catalanes, una genética más francesa y que se inundó Twitter de comparaciones entre él y Alain Delon. Bueno, la razón del traslado que pide como alternativa... es que Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria desde hace ya muchos años, y es de suponer que le dejarán de salir de la cárcel para sus investiduras y sus cosas. Mientras, el prófugo sigue con sus disparates. Todo él es un disparate, en realidad. Una de las soluciones que maneja con el desparpajo que acostumbra este ganado es poner en Barcelona a un hombre de paja que vaya resolviéndolo a menudo, reservándose para él las decisiones importantes de gobierno.
Esto yo no sé si se ha visto en alguna democracia alguna vez, ¿no? Pero Muchas de las cosas que hemos visto en Cataluña en los últimos tiempos no las habíamos visto nunca.
¿Cómo? Ni siquiera imaginado. Había una alternativa algo menos escandalosa, que sería la dimisión de los cuatro prófugos que le hacen guardia en Bruselas para que corra el turno y sean sustituidos por otros que den mayoría a los separatistas en la investidura. Claro que los aludidos no parecen estar por la labor, y al oír la palabra dimisión se les pone el dedo corazón, que no sé cómo decirte. Cualquier comparación o analogía podría parecer inadecuada en este horario. Hoy es también día judicial por partida doble. El juez de Ribeira tomará declaración a José Enrique Abuín, el asesino confeso de Diana Kerr. Bueno, asesino o homicida, no está claro eso, lo que ha declarado. Que no sabemos si hoy volverá a negarse a declarar, como ya hizo el lunes. El juez también ha llamado a declarar a Rosario Rodríguez, su esposa, en calidad investigada por complicidad con su marido en la desaparición de la joven. El juez, además, aprecia en el caso indicios de un delito contra la libertad sexual. La autopsia preliminar ya descarta la hipótesis del atropello. Hay otro asunto en los juzgados de Aranda de Duero, donde va a comparecer la adolescente de 15 años que denunció a tres jugadores de la Arandina por violación, después de que hayan aparecido grabaciones que pueden hacer tambalearse esta primera versión. Europa también es noticia respecto al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Europa, cuenta El Mundo, quiere que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, no el Parlamento, como viene sucediendo. Ya ha asomado la puntita de la polémica en torno a la condena a prisión permanente revisable que está en vigor porque la aprobó el PP en sus días felices de mayoría absoluta. El pasado 4 de octubre el PNV presentó una proposición no de ley que fue aprobada con la abstención de Ciudadanos y el voto de todos los demás salvo el PP. El asunto es que para derogar la permanente revisable hace falta una ley orgánica y hace falta saber si estarán dispuestos tan en caliente, aunque algunas reacciones hagan presumir que sí.
Bueno, pues ya que estamos, haz pasar el primer paciente para la descarga del desfibrilador.
Pues hombre, me alegro que me haga esa petición, porque precisamente a propósito de lo que estábamos diciendo, el portavoz de justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, rechazó ayer que se aplique la prisión permanente revisable al asesino confeso de Diana Kerr, José Enrique Abuín. Muy de campo debe de ser este señor para decir qué pena debe aplicar un juez. Mientras la proposición no de ley del PNV para tumbarla no se transforme en una derogación efectiva de la pena. Mientras, decidir si se aplica o no una pena le corresponde estrictamente a la justicia. Un donante de espabilina que se me había traspapelado, mira, gandumbas, en la mañana de Año Nuevo, durante el concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en la Musikverein, puso su nota reivindicativa. Llevamos una hora y pico de concierto y Ricardo Muti aún no ha dicho nada sobre la violencia de género. Miserable. Bonnie Parker, que es mi veterinaria preferida, terció en el asunto de las cabalgatas diversas. Yo sacaba a los Reyes Magos en el Día del Orgullo Gay. En la misma línea, Carmelo Jordá explicó: el año pasado fui a la cabalgata de Reyes y al terminar, mi hija, completamente desolada, me preguntó a lágrima viva: papá, ¿dónde están las drag queens? El azote del progre. Decía: propongo que en los desfiles del Orgullo Gay se incorpore también un desfile de legionarios y guardias civiles y un par de pasos de Semana Santa. Hay gays católicos y gays civiles, y por eso ese día debemos estar todos representando, mostrando una España más diversa. Y finalmente Pastrana declaraba su alborozo porque 42 años después de la muerte del dictador, acaba por fin la censura y se rodará en España una película sobre la Guerra Civil Española.
Madre mía.
La realizará Alejandro Amenábar en este 2018.
¡Ojo! ¡Qué ganas de verla!
Sí, yo ya he pedido que me reserven.
Más cara, ¿eh?
En el cine que sea. Sí.
Eso es.
Sí. Bueno, me voy alegrando. Adiós, adiós, majo, adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Gloria Alemana Gorge, Bustos, Fernando Jauregui, Salvador Sostres. ¿A quién no le gusta la prisión permanente revisable? ¿A los cuatro? ¿A ninguno?
Y es que, sinceramente, me parece una gilipollez más, con perdón, de las muchas que se están barajando estos días. La prisión permanente, si es permanente, no es revisable. La prisión revisable, si es revisable, no es permanente. Esto para empezar a hablar, porque esto es así, que lo vamos a hacer. Estamos en un debate que es un poco académico y muy político. Esto hemos identificado a la izquierda con unas posturas y a la derecha con otras.
Bueno, cuando se identifica no, sola, ¿eh?
No tiene, no, pues que tiene ningún sentido. Claro, claro, es que lo que no tiene ningún sentido es el debate parlamentario sobre esto. Yo creo que es que no estamos hablando de cadena perpetua, estamos hablando de prisión permanente revisable. Estaba bien así, para casos muy especiales, claro, de multireincidencia y etcétera. Yo no soy penalista, evidentemente, pero es que yo creo que aquí debe primar el sentido común. No entiendo esta polémica que nadie había pedido, no la entiendo, sinceramente. Como no sea un deseo de tirar balones fuera. Pues oiga, manténgalo así, para los casos especiales, y ya está, y al cabo de 25 años... El caso del chicle, que se revise y a ver si se ha podido reinsertar, que yo creo que el chicle no se va a reinsertar en su vida porque es un psicópata, evidentemente.
Sí. Este es un asunto recurrente cada vez que hay un caso de violación o de asesinato especialmente morboso. Enseguida se hace política con esto. Y es verdad que en la letra de la Constitución no parece tener mucha cabida en la cadena perpetua.
Es que esto no es cadena perpetua, Jorge.
No, pero prisión permanente es otra forma de decir cadena perpetua.
Revisable.
Lo que pasa, bueno, claro, sí, es lo que tú has dicho, es una paradoja. Si es revisable,
ya no es permanente.
En realidad nos conformaríamos con que se cumplieran las penas en España. Es decir, nadie cumple, yo creo que 30 años de cárcel, incluso 40 años de cárcel, que es factible en el ordenamiento jurídico actual, prácticamente es una cadena perpetua, que después de eso es difícil. Pero es verdad que los políticos juegan a hacerse, en las horas posteriores del último cadáver, cuando todavía está caliente, pues se juegan a hacer un cierto populismo con esto, si es verdad. Es decir, para presumir de dureza y para atacar al adversario de blandura o de... Entonces, bueno, yo creo que es un asunto que habría que dejárselo efectivamente a los juristas. No me pareció tan desencaminado el portavoz socialista cuando habló de esto del populismo punitivo o penal, que le llamó, pero no lo dijo. En realidad, las razones que él dio eran bastante... Él es juez, y algunas razones que dio eran de orden jurídico, apelando a la Constitución. Es verdad que esto es una controversia entre partidos, pero es verdad que en la letra de la Constitución, ese tipo de inspiración que es la prisión permanente no se compadece con el deseo de resocialización, este palabra horrible que hay en el sentido jurídico de la pena del castigo penal, que es castigar al delincuente y favorecer su reinserción. Por lo tanto, te podrían tirar por inconstitucional esa prisión permanente también, ¿no?
Yo no me conformo solamente con el cumplimiento de las penas, como tú dices, Jorge. Yo creo que la cadena permanente revisable ha salido estos días a escena, pero no es un tema en caliente. La proposición del PNV ya lleva unos meses en el Parlamento.
Pero sale por lo de Diana Kerr.
Sin que nadie le haya hecho el menor caso.
Sí, sale
hasta
a la
ahora.
Opinión pública, pero se está tramitando ya desde hace unos meses. Y lo que es menester ahora recordar es que esta cadena permanente revisable es para la aplicación en dos tipos de delitos, ambos enormes. Graves. Uno, terrorismo, y otro, asesinatos de este tipo por violencia de género. ¿Qué terrorismo hay ahora? Pues el que estamos padeciendo desde hace ya 5 o 6 años es únicamente el yihadista, pero el PNV vuelve a hacer una de postureo y le secundan pues la izquierda tirando otra vez de manual de progres. Yo creo que esto es una eterna pesadez. Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente quién se opone...
Ahora vamos a salir a la calle a preguntar esto. Es que ya me parece inaudito que recurras a este argumento, de verdad.
Bueno, si no te importa... Yo sigo con mi argumento y luego...
Sí, hombre, sigue, claro.
Sí, porque lo que quiero decir, además, creo que lo compartes. No.
Yo bueno, soy de la calle a preguntar si una persona tiene que estar 30 o 40 años en la cárcel.
Vamos
francamente,
a ver.
No.
Vamos a ver,
de ninguna manera bueno, comparto vale. esto, ni bueno. lo puedo compartir, y creo que tú tampoco lo compartes.
Bueno, no, claro. Yo estoy diciendo aquí cosas que no pienso, querrás decirme. ¿Es
hombre,
eso? Bueno, no vengo discutiendo contigo. A lo que voy, efectivamente. Lo que yo quiero decir es que en la calle, si preguntáramos a la gente de la calle, ¿quién se opone a que un tipo como este... agresor que es tiene todo tipo de calificaciones y todas nefastas, es un depredador, un violador como reincidente, como el del ascensor que luego aparece siendo el de la paz? Es decir, que todos estos al final tienen un comportamiento de depredadores y no tienen cura ninguna. La gente diría, bien, pues que permanezca en prisión y que se le observe, y en función de eso, pues vamos a ver si se le sigue aplicando más condena. Y en el caso del terrorismo es lo mismo. O sea, ¿quién se negaría? obligaría a revisar una prisión y que cumpla más pena un tipo, un lobo solitario o alguien que pertenece a un comando que coge un camión y que atropella a los ciudadanos en la calle con un Belén. Nadie. Es decir, estamos hablando, como digo, de postureo político. Y yo creo que hay que decirlo con toda claridad, como lo estoy diciendo yo en este caso, creo.
Creo que si la gente ha ido... La gente no tiene muy claro lo que es 20 años en la cárcel o 30 años en la cárcel. Yo estoy de acuerdo con Fernando y con Bustos. Es decir, hay unas penas que yo creo que son considerables, que se cumplan, y no creo que sea necesario mucho más. Entonces, si estas personas cuando salen, pues algún psicólogo o alguna autoridad carcelaria considera que pueden reincidir, pues que sean especialmente vigilados y para que no haya tal reincidencia y a la mínima que vuelvan a entrar, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros mandamos a la gente estas condenas, ¿no?, de 20, 30 años, tendríamos que ser capaces de hacer el pequeño esfuerzo de imaginación de imaginar que ¿qué significa estar 20 años en la cárcel?
Bueno, esto, yo
me pongo en el caso del muerto.
Sí, exactamente. Sí, yo me pongo en el caso de la madre.
Vamos a devolverla al fallecido, al asesinado,
pues
al estuprado.
Perdona, yo creo que por humanidad probablemente ese señor.
No, es que no es una cuestión. Yo creo, Gloria, que aquí Salvador tiene bastante razón. La gente, la calle, no puede legislar ni en caliente ni en frío. Puede opinar sobre fallos judiciales, pero yo creo que ahora mismo la gente, con la justicia española, que tiene todas las bondades que queramos, pero tiene algunas maldades también, está un poco desconcertada. Yo, esta aplicación suma de la ley, el suma lex suma injuria, me parece que es una barbaridad. A mí, por ejemplo, que un fiscal, para hacerse notar, porque si no, no lo entiendo, pida 120 años de cárcel para un chantajista, pues me parece una barbaridad, ¿qué queréis que os diga? Y no tengo ni la menor simpatía, por supuesto, por don Luis Pineda. Todo lo contrario, tengo una antipatía profunda. Pero oye, 120 años de cárcel de petición fiscal, ¿entonces qué dejas para un asesino reincidente, un multiasesino? Claro. Es que esto no puede ser. Yo creo que estas cosas tenemos que dosificarlas. Y lo mismo me vale para el caso Junqueras y lo mismo me vale para la prisión revisable, la prisión permanente revisable. Es que yo creo que aquí estamos opinando en caliente sobre temas, lo estamos poniendo todo en blanco o en negro. Y esto no puede ser. La justicia española sigue en caliente.
No, esta, vamos a ver.
¿Cómo no va a ser en caliente?
Es una reforma del Código Penal del año 2015, pero que si introdujo la cadena permanente revisable. Y eso está aprobado.
Si esto ya me lo sé, Gloria.
Bueno, ya, pero...
Ahora, hacer el debate ahora sobre esto, con la cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa, no puede ser.
Estar. Esa es la cosa, que esa es mi posición.
Sí, y la mía, oye, ¿a qué viene ahora a traer al Parlamento eso cuando
pues
la cantidad... Oye, perdona, llevamos un año...
Especialmente mediático...
Mira,
es
por eso. Jorge, tú que
por el caso de Ana,
tú que como yo frecuentas el Parlamento, sabes que no se ha hecho nada este año, no se ha hecho nada.
Hombre, porque fue una medida con mayoría absoluta de Gallardón en la época en la que
no de esto, ni de nada.
No, no he hecho nada porque no se está legislando porque no hay mayorías, claro.
Entonces, hombre, por favor,
un año o una legislatura.
Nada con esto.
Pero el dato fundamental por el que los partidos hacen política con este asunto es que hay un dato del CIS que apunta en lo que decía Gloria, es decir, el 70% de los españoles quiere la cadena perpetua, y si les preguntáramos si pondrían la pena de muerte en España, igual te salen 40. Es
sí, decir, sobre por todo eso, si lo preguntas hoy. Sí.
Claro, ese es el problema, que es verdad que no se puede legislar a golpe de encuesta. No,
pero
es un asunto así.
Es una ley que está desde el año 2015.
La gente, después de ver en la tele lo de Diana Kerr, quiere la muerte, quiere el garrote vil, quiere la quema en la Plaza Mayor y tal.
Son los que sacan este debate para revocarlo. Y yo lo único que estoy diciendo es dejémoslo estar, porque efectivamente en caliente revocarlo no, y sobre todo revocarlo con un caso tan grave como este. O sea, yo no puedo pensar, como decía Sostres, en que 20 o 25 años son muchísimos para este señor. Mira, este señor, de momento, lo que ha hecho ha sido coger a una joven en un encerrarla en un maletero.
Si
no sabemos el tipo de delitos que tiene. Después ponerle unas pesas para echarla en un pozo. Y como tenemos tantas garantías en este país...
Pero esa reacción es emocional, que a todos nos indigna, Gloria, evidentemente. Es la repulsión moral que supone recordar todos esos hitos, evidentemente. Otra cosa es la traslación de eso al derecho. Y el derecho se hace racionalmente.
Dejadme que pase a otro asunto. Entonces, ¿qué ocurre si sale y qué ocurre si no sale? Os pido un relato lo más verosímil posible.
A ver, Junqueras, si sale de la prisión, puede ser presidente de la Generalitat. ¿Por qué? Porque Puigdemont ha basado toda su estrategia electoral en la campaña diciendo que si votadme porque significa el regreso, votadme porque si me votáis yo volveré, seré investido presidente, para ser investido presidente de la Generalitat. Bien, resulta que Puigdemont, contra pronóstico, gana las elecciones. Muy bien. Entonces, Junqueras está en prisión. Que salga de prisión, ¿por qué es fundamental? Porque Puigdemont no va a volver, o es improbable que vuelva. Especula con que puede volver escondido en un barco, se lo dice a algunos amigos. Yo creo que es una locura y creo que no lo hará. Entonces, si no vuelve, esta apelación que le hace al presidente legítimo a restituir lo que el 155 pues destituyó, etcétera, pasa de presidente a vicepresidente. Es decir, bueno, si el presidente no vuelve a España para asistir a la sesión de investidura, porque en el Parlamento de Cataluña es obligatorio hacer tal cosa, pues está el vicepresidente que puede asumir la presidencia. Esquerra Republicana, es decir, la guerra ahora, que esto mucha gente que critica con el gobierno no lo entiende demasiado o no lo aprecia demasiado, es decir, la guerra en Cataluña ya no es una guerra de independentistas contra España o contra el gobierno o contra el Estado. Ya es de entre el catalanismo, entre el independentismo, es decir, básicamente entre Esquerra y Convergencia, y lo que plantea, es decir, las grandes aspiraciones que tiene el independentismo respecto del gobierno, respecto del Estado, ya no son la independencia, que ya saben que no pueden, y de hecho ya la declararon y no les sirvió para nada, sino pues la de los presos, etcétera, ¿vale? Entonces, en el debate que hay entre Esquerra y Convergencia, en la pugna, en la guerra, Esquerra está sumamente cabreada con Convergencia, porque Puigdemont ha basado la campaña electoral diciendo que todo lo que no sea votarle a él es votar 155. Con lo cual, si Puigdemont incumple su promesa electoral, incumple flagrantemente su única promesa electoral, que era la de regresar, Esquerra está perfectamente legitimada para decir, oiga, usted no vuelve, perfecto, nos toca a nosotros. ¿Y esto por qué es útil? ¿Por qué es bueno? Porque rompe el catalanismo, fractura absolutamente cualquier opción de que se pongan de acuerdo, de que hagan, y posiblemente hasta tal punto en que sea necesaria una repetición electoral, que yo creo que favorece a todo el mundo menos a Puigdemont. Entonces, cuando yo decía antes de la publicidad que era interesante para el Estado esta opción y que estaría bien que el Estado lo entendiera, el Estado en general, ya sé que apelar al Estado a veces es un poco raro, pues yo creo que es fundamental. Es que si Junqueras no sale, yo es que no entiendo cómo se puede ser tan torpe. Entonces, no, es que hay separación de poderes. Evidentemente que hay separación de poderes. En todos los países del mundo hay separación de poderes. Y también Margaret Thatcher dijo, a estos dos señores del IRA les he disparado yo.
A ver, ¿quién añade algún elemento más de lo que significa salir?
Sí, yo sí que te diría, Herrera, que efectivamente en el Estado, separando los poderes, claro que se piensa en la posibilidad y hacer todo lo que esté en la mano de cada uno para dividir al secesionismo. De hecho, el presidente Rajoy ha adelantado la investidura, bueno, pues para que se les acorten los plazos y las posibilidades de ponerse de acuerdo. Esa posibilidad de que Junqueras sea presidente, porque si no vuelve Puigdemont, que no tiene pinta desde luego de volver, o sea, yo no creo en las promesas de Puigdemont y por lo tanto no hay que esperar que vuelva, la posibilidad de que corra esa lista y sea vicepresidente Junqueras y por lo tanto el presidente de facto, tiene que contar con los votos del PDeCAT. Y, oye, verdaderamente lo veo muy difícil. Aquí la operación de quien ha ganado, desde su punto de vista, dentro del secesionismo, es así, además, las elecciones, que es el PDeCAT, y por lo tanto Puigdemont, es que solamente él puede ser el presidente y además para reivindicarse como el presidente en el exilio, con el gobierno este funcionando y con un conseller en cap al que daría facultades delegadas. Eso es lo que tiene en su cabeza y eso además es justo ir contra el 155, que es lo que le demanda a Junqueras. ¿Cómo se van a poner de acuerdo ahora unos y otros para cederse votos y para que Puigdemont sea presidente galáctico o telemático.
Esto es
o
lo
como
que quiere Puigdemont, lo que quiere,
claro,
esto, pero Esquerra no se lo va a consentir.
Necesita
es que
los
se lo va a consentir.
Votos de Esquerra, efectivamente.
Pero es que Esquerra no se va a consentir siempre y cuando tenga el argumento,
claro,
de que Junqueras pueda ser presidente. Y
pues
si no lo tiene,
es que Puigdemont no le va a dar los votos tampoco a Esquerra. O sea,
entonces habrá repetición electoral.
Al final, es decir, las diferencias personales que hemos visto durante la pasada legislatura ahora son cainitas, porque uno está celebrando la Nochevieja con el sombrero de fiesta en el bar de Bruselas y el otro está en la cárcel, bueno, pues no, meditando y rezando.
El pedical se rompe, yo creo, Gloria, y entonces sí. Es muy posible que con Junqueras fuera, que es lo que quiere el gobierno y muchos lo queremos también, porque queremos que la mejor solución para España, se podría formar quizá un tripartito no independentista, incluyendo algunos votos del PDK roto, también. Y eso ya sería un principio de solución. Así que, para mí, creo que la operación de Estado que dice Salvador, que yo creo que no existe, porque es imposible que exista, porque aquí Rajoy ni pincha ni corta, esa es la verdad, pues sería beneficiosa de facto. Si no sale...
¿Y quién apoyaría eso?
Si no sale, lo que te estoy diciendo, lo apoyaría.
¿Quién?
¿Lo apoyaría?
¿El PSC?
Naturalmente, por supuesto que sí, lo apoyarían los comunes y lo apoyaría parte del PDCAT, por lo que a mí me cuentan. Yo no sé si esos tres tienen la misma función. Si no sale, sí, en cualquier caso, si este señor no sale, bueno, entonces vamos directos a la repetición de elecciones.
Sí,
¿la repetición de elecciones qué significa?
Fernando, yo creo que es al revés. Es decir, si sale, es posible que haya una repetición electoral.
No,
porque
¿se puede formar un gobierno?
Sí, pero fíjate, si no sale, Esquerra, ¿cómo le va a negar a Puigdemont, por ejemplo, el tercero en la lista, Jordi Turull, que el PDeCAT o Puigdemont diga, vale, yo no soy presidente porque estoy en Bruselas y no puedo? Perfecto. Junqueras tampoco puede ser presidente porque está en la cárcel. Perfecto. Entonces, ¿qué viene? Jordi Sánchez, que también está en la cárcel. El cuatro es Jordi Turull.
Los rules y los turules. Bueno,
Turull está en libertad. Con lo cual dicen, vale, pues a que le toca, ¿no? En la línea de legitimidad, es a Turull.
En cualquier caso, si vamos
con Sollencap y Puigdemont desde Bruselas...
El mío está garantizado,
La lista es completamente absurdo.
Vamos a apurar los plazos.
Porque podrían tomar posesión todos ellos de esta manera, pero luego realmente no podrían participar en ninguna votación. Pero, o sea, que tendrán que pensarse mucho si no corre la lista.
Volviendo
porque
al principio
son diputados
de todo.
Y votos que van a perderse.
Pero volviendo al principio de todo, la noticia del día de hoy es Junqueras. Que Junqueras salga de la cárcel depende, primero, de que el juez Llarena, que no parece un juez...
Menos mal que tú le llamas bien. ¿Sabes cuántos nombres le da Wikipedia a
Llarena,
Pablo, Pedro? Bueno,
Llarena se tiene que enmendar a sí mismo para a no ser que realmente Junqueras haga un alegato de defensa de la Constitución.
Es una instancia superior, ¿no? A él que decide.
Es el Tribunal Supremo.
Es una instancia superior, pero
la sala segunda del Tribunal Supremo.
Pero la declaración del testigo es muy importante, vamos, en este caso del investigador. Pero claro, el problema es que hay dos personas que se tienen que retractar de lo que han sido. Uno es Junqueras y otro es el propio juez, que en su último auto estableció que efectivamente el primer riesgo no es el de fuga, tampoco el de destrucción de pruebas, para justificar la salida de prisión, sino la reiteración delictiva en un hombre que puede ser presidente de la Generalitat y al que la Moleskine, no lo olvidemos, señala como autor intelectual del golpe de otoño, ¿no? Es decir, que es él, eso es lo que fundamenta jurídicamente su prisión,
preventiva. No le podemos pedir que renuncie a ser independentista.
Tiene que demostrar que no va a volver a incurrir en la unilateralidad, cosa que es muy difícil cuando él ha hecho una campaña, él, Esquerra, en la reiteración del proceso 2.0.
Hoy va a decir que no.
Si lo dice claramente...
Pero es que hay pruebas documentales en contra...
Sí, pero yo creo que él va a decir que no. Y que aparte creo que Esquerra no está por la labor de insistir en la unilateralidad, porque fijaros una cosa,
ya les ha ido mal.
El botón nuclear que ahora se ha puesto de moda con Kim Jong-un y con Donald Trump, el botón nuclear del independentismo ya lo han apretado. Ya lo han pulsado, es decir, ya han declarado, ya han hecho un referéndum ilegal y ya han declarado la independencia. Ya no les sirve, ya se han dado cuenta de que por su cuenta y riesgo no les sirve para nada, con lo cual no es que renuncien porque lo diga yo o porque me lo haya dicho Junqueras a mí que lo va a decir, no, es que porque se han dado cuenta de que no les funciona, es decir, la realidad.
El
155, lo que no le funciona es la cárcel,
Yo
creo que lo que no les funciona es la cárcel, porque realmente si pudieran volverían a las andadas, está clarísimo.
Lo que tienen que hacer es enfrentarse a sus votantes. Y el problema,
será una corrección
tanto de Convergencia como de Esquerra, es enfrentarse a sus votantes, que es lo que no han hecho durante la campaña, y decirles, no vamos a lo que os prometimos es mentira, no lo podemos hacer.
Tiene aquí toda la razón. El gran problema, la decisión, hasta la CUP, ya la han tomado. Es decir, pero ya
ahora
han
vamos a hablar
con la realidad.
Con la señora Arrimadas en un momento. Pero antes me vais a permitir escuchar estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.